Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía han anunciado
consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes 11 de diciembre, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Pues respecto a la familia, ya la señora estaba pues grande. Cualquier ser humano que pierde la vida merece respeto. No hay nada que lo impida, ella es ciudadana, de conformidad con la Constitución, tenemos el derecho de votar, de ser votados, todos podemos participar, hasta podría decir, es una mujer exitosa, lo ha demostrado.
Yo la primera vez que vi a Paco fue en una marcha del CEU, así de amigos, de compañeros de lucha. El libro en realidad sí es una recopilación de su vida, pero a través de distintas luchas, de distintos textos, de distintos autores que han ido construyendo el Paco Taibo II que hoy conocemos.
Vamos a hablar de esta intromisión del presidente en el proceso electoral. Tanto que se quejó él que le hacían trampa. Tanto que se quejó de los gobiernos del pasado para que él acabe haciendo lo mismo. Ser el jefe de campaña de su precandidata. Y bueno, eso de alguna manera pues no se lo vamos a permitir.
Estoy convencido de que como institución tenemos las fortalezas y las capacidades para superar cualquier diferencia, contribuyendo, por supuesto, en nuestros objetivos y fines de certeza y estabilidad.
Esto no es un tema de presupuesto, ni no. Estos son, yo creo que ustedes lo pueden advertir fácilmente, temas internos, temas que ya le hemos platicado al magistrado, presidente, y que yo sí pido, la verdad, comprensión.
Comisionado Adrián Alcalá Méndez, ahora que usted asumirá de comisionado presidente que le ha sido conferido, le pregunto, ¿protesta usted desempeñar su cargo de manera leal?
Sí, protesto.
Felicidades.
Sí, estamos obviamente unidos los cuatro para precisamente defender al Instituto Nacional de Transparencia. Somos institucionales los cuatro.
El compañero Eddie Small. Muchísimas gracias, querido. Gracias. Él nos va a ayudar.
Hoy quiero primero mandarle un abrazo a Sergio, quien fue agredido solamente por expresar su apoyo hacia mi candidatura. Mi querido Sergio, desde aquí te lo digo y te lo dije por teléfono hace rato. Un fuerte abrazo, mi solidaridad. Contarás con todo mi apoyo.
Y no por eso menos importante, para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Por lo tanto, este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina.
Pues las cosas que van a suceder en la Argentina, de eso le vamos a estar platicando en unos cuantos minutos más. Por supuesto, nos vamos a detener en lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se refiere al tema de los órganos autónomos. Hablaremos de ello. También nos vamos a detener en lo que ocurre desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus implicaciones a todo esto que está sucediendo en ese sentido. Hablaremos de la visita de Delfina Gómez. Fue al lugar donde, pues, el viernes pasado, ya le comentábamos, en un primer reporte señalaban 11, se cierra la cifra en 14 personas muertas en un encontronazo entre la ciudadanía, hartos del cobro de piso, y grupos de extorsionadores pertenecientes presuntamente a una célula de la delincuencia organizada. Hablaremos también con el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Adrián Alcalá, sobre lo que viene para el futuro de este organismo. Así que estamos juntos de 5 a 6 de la tarde y, por supuesto, nos vamos a detener en el tema de IATA y de la Canaero y cómo levantan la voz de los cobros que se van a estar realizando desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Todo esto juntos, de 5 a 6. Quédese con nosotros. Los saluda Jaime Núñez. Regresamos.
Hey, Mar.
marca.
Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, y la música. Omití señalar la música. Hoy vamos a escuchar a Morrissey, ya que se está anunciando la reprogramación de su concierto en México para celebrar el 40 aniversario de su carrera. Se tiene previsto que este concierto se lleve a cabo el 3 de febrero del 2024. Tantos cambios que ha tenido. Siempre tiene mala suerte que viene a México. Hay algo mal encausado con los astros y Morrissey, porque algo sucede cuando se va a presentar en nuestro país. Pero bueno, vamos con la información y por supuesto con lo que hoy señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde el principio de esta administración se ha tenido muy claro que al presidente y a esta administración no le gusta el tema que tiene que ver con, o la acción que tiene que ver con los organismos autónomos. Ha sido muy crítico de diversos organismos autónomos que en verdad funcionan, aunque el presidente diga que no funcionan para el pueblo. Pero creo que el presidente no le brindan la información o no quiere encontrar los beneficios que hay. Y yo me voy a detener en uno, solamente en uno. En el Instituto Federal para las Telecomunicaciones, el IFT. Sin el actuar del IFT, las comunicaciones y la competencia, y usted y yo que tenemos un teléfono móvil, o usted y yo que contratamos un sistema de internet, o usted y yo que tenemos un streaming en casa, sin la labor del Instituto Federal de Telecomunicaciones, no podríamos encontrar ese ecosistema. ¿O qué decir de la Comisión Federal de Competencia Económica? Que desde ahí también se crean perfectamente los ecosistemas para que exista competencia y se beneficie, pues sí, usted y yo. El presidente de la República hoy, de manera, y lo hizo de manera muy reiterada, muy clara, lo siguiente.
Que esa es otra iniciativa de ley que quiero enviar. Cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público. ¿Qué es el Instituto de la Transparencia? ¿Qué es el Instituto de Comunicaciones? ¿Qué es el Instituto de la Competencia? ¿Qué la cree? Que no sé cuánto. Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos.
Bueno, pues tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos. En la línea telefónica, la excomisionada del INAI, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, María Marván Laborde. María, pues 5 años y algunos meses después, la idea es muy firme en el presidente. María, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Ciertamente, como dices bien, no es una nueva amenaza, es una vieja amenaza. Pero sí hay que analizar los nuevos bríos o la nueva enjundia con la que el presidente ha retomado este tema. Primero, una aclaración para el público: no son iniciativas de ley las que se necesitan, sino iniciativas de reformas constitucionales. Uh-huh. Creo que detrás de esto hay toda una estrategia del presidente para incidir en la campaña electoral a través de la radicalización. Entonces tenemos ahí una suerte de división del trabajo. Por un lado, la Sheinbaum trata de mandar mensajes de cordura y de moderación, mientras el presidente le hace el trabajo sucio abonando a la polarización. Esta estrategia la hemos venido a ver desde hace por lo menos 2 semanas y creo que hay que seguirle puntualmente la pista. Otro punto que hay que tomar en cuenta en el ambiente político de este momento es la declaración de la semana pasada de Dante uh-huh. Delgado, presidente de Movimiento Ciudadano. Yo supongo que el presidente está contando con que ya tiene una nueva correlación de fuerzas en el Senado, gracias a que Dante Delgado se desliga del bloque de contención, del así llamado bloque de contención, que ha parado muchas de las iniciativas constitucionales precisamente para desaparecer o minar la fuerza de los constitucionales autónomos. Creo que hay que insistir en el público, en el electorado, la importancia que tendrá en el 2024 que el próximo gobierno tenga una composición plural en el Congreso, precisamente para proteger no a las mayorías, no a, a los privilegios, no a, sino para proteger instituciones que han generado ámbitos democráticos en este país, como son el INAI, como son el IFT, como son
la
Comisión Federal de Competencia, como es, por ejemplo, el Banco de México.
Además, ándale. O sea,
es uno de los constitucionales autónomos que ciertamente, como dice el presidente, le arrebató al presidente, pero esto no fue casual. Así fue diseñado constitucionalmente, que el presidente no tuviera el control único sobre la política monetaria o la política de cambios, sobre los monopolios en México, sobre el acceso a Internet o a telecomunicaciones, sobre el acceso a la información pública, sobre la estadística nacional, y así nos podemos ir uno por uno de todos los constitucionales autónomos. Claro que está enojado, claro que él tuvo una presidencia, si la comparamos con la de Carlos Salinas de Gortari, disminuida. ¿Por qué? Porque había todos estos instituciones de contrapeso que hasta ahora no ha logrado desaparecer. Ha logrado debilitarlas, ha logrado entorpecerlas, es responsable junto con el Senado de que estas instituciones estén incompletas. Logró por todos los medios posibles o ha logrado por todos los medios posibles que el INAI esté incompleto. No es casualidad que tenga hoy solamente 4 miembros. La semana pasada acabaron desechando un concurso de oposición en el que dejaron a decenas de personas en espera por un año, 9 meses, y gracias a la irresponsabilidad del Senado, hay que subrayarlo, porque no tenemos en la historia de México ninguna composición del Senado tan irresponsable como la de esta 65 legislatura. Anularon el concurso y ahora hay que volver a empezar de cero con una nueva convocatoria. Yo me pregunto quién se va a inscribir, salvo que sea alguien a quien Morena le asegure que va a salir electo. Difícilmente veo que el tema se resuelva antes del 1 de octubre de 2024.
María, estamos platicando con María Marván Laborde, excomisionada del INAI, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. ¿A quién le estorban los órganos autónomos? Porque a la ciudadanía no. Y yo ponía un ejemplo, lo que hace la COFESE, lo que hace el IFT y lo que hace el INAI, por tener 3 aquí en la mesa. ¿A quién le estorba? Yo no puedo imaginar, si no existieran estos organismos, no existiría competencia, por ejemplo, en telecomunicaciones. O si no existiera la COFESE, no existiría en competencia tan básica como en la venta de gas, que se ha metido a fondo. O tan básica como en los ferries que cruzan de Playa del Carmen a Cozumel, que se ha puesto también ahí. ¿Para atender quién? ¿A qué? A la ciudadanía, al consumidor, a ti, a mí y a quien nos escucha. Para mejorar y para, a través de la competencia, mejorar servicios y mejorar costos y, por supuesto, acceso a estos servicios.
A ver, por supuesto, la respuesta es casi obvia, pero creo que es muy importante que la hagas, Jaime. A quien le estorban es al autoritarismo presidencial. Para eso fueron diseñadas. Es decir, si le están estorbando a un presidente que quiere ejercer el poder de manera autoritaria, quiere decir simple y llanamente que están cumpliendo con su cometido, que están haciendo lo para lo que fueron diseñadas. Recordemos que tenemos un presidencialismo muy fuerte, diseñado desde la Constitución de 17, que el partido hegemónico del PRI a lo largo de 70 años fue generando ampliaciones a sus poderes, y que en el momento de transición a la democracia, es cuando aparecen estos constitucionales autónomos, Banco de México, insisto, para quitarle el control de la política monetaria, para que no pudiera el presidente imprimir dinero a su antojo y generar inflación para expandir el gasto público a costa del impuesto más regresivo, que es la inflación.
Claro.
¿Sí? El segundo fue el IFE, no se nos olvide. ¿Para qué? Para sacar a Gobernación del control de las elecciones, para que por primera vez en este país, desde 1824, tuviéramos una institución que contara los votos, que no fuera manipulada por el gobierno y que no obedeciera las órdenes del presidente. Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo mismo, hasta que ahora se generó la captura por estar esta en manos de una sola persona, no de un cuerpo colegiado, en donde puso a una fiel suya, que es hija de una luchadora de derechos humanos, pero que ella ni idea tenía del tema.
Pues ya veremos. Entonces, ¿en qué termina todo esto, María? Porque pues hoy lo vimos, ya lo decimos, no es novedad, pero bueno, es una idea muy profunda que tenía el presidente. María, tenemos que cortar porque nos agarra el corte. Cuídate mucho y gracias por estos minutos. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 24 minutos, es el tiempo del centro del país. Hoy nos enteramos de incrementos que van a ocurrir de tarifas en los servicios aeroportuarios, particularmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Incrementos que van a correr a partir de ya en un 77% en promedio, a partir ya del próximo año. Pues ya estamos a unos días de que concluya el 2023 para el 2024 comenzar con esta nueva geografía tarifaria para una de las industrias que tiene, sí, unos volúmenes importantes en sus números, pero también es una industria, la industria de la aviación, muy volátil. ¿A qué me refiero? A que hay muchas variables las cuales deben de estar pues atadas a cuestiones internacionales. El precio del combustible, temas que tienen que ver con la seguridad, la capacitación de sus empleados, por supuesto la inversión al día prácticamente de los equipos. Aquí no hay margen de error ni de maniobra, ni de utilizar recursos para otra cosa. Aquí hay de por medio millones de vidas, ya que diariamente hay más de 6 millones de operaciones de despegues y aterrizajes en todo el mundo. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Qué dice la industria? Ya hay una expresión de desacuerdo por parte de la IATA, que es la organización internacional que alberga a todas las aerolíneas del mundo. Ya también la CANAERO, que es la Cámara Nacional de Aerotransporte, señala que este incremento desmedido en tarifas en el AICM va a afectar ciertamente a la competitividad del país y, ojo, le va a pegar a los usuarios. Vamos a hablar de este tema. Está en la línea telefónica y me da mucho gusto poder saludar a Cintia Martínez. Ella es la directora general en México de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, por sus siglas en inglés. Presidenta, qué gusto. Cintia, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, buenas tardes. Qué gusto platicar contigo y con tu auditorio.
Igualmente, Cintia. A ver, cuéntanos, primero, ¿a qué tarifa se refieren estos incrementos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?
Mira, en particular estos incrementos se refieren a servicios aeroportuarios en cuatro rubros, que es el aterrizaje, la plataforma, la pernocta de las aeronaves y de las salas de abordaje. Uh-huh. Obviamente estos son servicios cotidianos del día a día y de todas las horas en todas las operaciones más frecuentes, o sea, permanentes. Uh-huh. Y como ya lo decías, el incremento promedio en general de estos servicios es prácticamente un 77%, pues digamos, de un solo trancazo, ¿no? Entonces el impacto es grande.
¿Intentaron hablar con ustedes? ¿El anuncio les llegó por sorpresa? ¿Hubo un intento de cabildeo, de acercamiento, presidenta?
Mira, no fue una decisión que se hubiera discutido y platicado, y algo que desde IATA impulsamos permanentemente para cualquier tema es justamente tener esta comunicación, esta transparencia en cualquier decisión que se vaya a tomar por distintas razones, obviamente por la relevancia de consulta a la industria, consideramos que es un ganar-ganar cuando hay conversaciones de gobierno, industria, pero también para que se puedan respaldar en dado caso las decisiones que al final se vayan a tomar. Desafortunadamente aquí no hubo espacio para esta conversación, para este compartir cuáles serían los impactos y para considerar otras alternativas.
Estamos platicando con Cintia Martínez, presidenta de la IATA en México, directora general, perdón, de la IATA en México. A ver, Cintia, ya el TUA, el de la ICM, es de los más caros a nivel nacional. ¿Qué pasa con estos incrementos? ¿Se suman a los del TUA de por sí que ya se había incrementado, tengo entendido, un 3.5% aproximadamente?
Exactamente, Jaime. Qué bueno que hagas esa pregunta, porque efectivamente los incrementos son adicionales al TUA, que se acaba de anunciar su incremento y que también para la audiencia es importante que sepan que el TUA significa un porcentaje del 44% y más del boleto dependiendo de las aerolíneas, pero es altísimo. Pero básicamente la mayor parte de un boleto se va al TUA, que prácticamente se traslada porque se tiene que pagar al gobierno, no es algo que se quede en las aerolíneas. Entonces, efectivamente se suman los incrementos y aquí es importante decir que si el TUA en particular del aeropuerto de la Ciudad de México se utilizara íntegramente para que los TUA se ocupan, que es para mejorar la infraestructura, ¿no?, para que haya mejores servicios, para crecer precisamente la infraestructura, las instalaciones de un aeropuerto, pues el aeropuerto es rentable, el AICM es rentable con el TUA, uh-huh, si se fueran directamente a estas cuestiones que estamos comentando y no se fueran a otro lado, y no sería necesario este tipo de incrementos.
Hay que recordarle a la audiencia que el MexCat se van directamente estos bonos que eran para pagar el aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, esta obra que fue cancelada por la administración actual y decidieron construir el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Hay comprometido una cantidad inmensa de dinero, como bien lo comentas, presidenta, que no va directamente a las arcas del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, sino tiene que ir a pagar estos bonos y a sus tenedores. Pero regresando al tema del aeropuerto, hacerlo en una de las terminales, si no es que la más importante, por el número de operaciones, no sé qué tanto ande ahorita con el de Aeropuerto de Cancún, pero con el hub más importante o de los más importantes, encarecer tanto sus costos, ¿no le pega a la competitividad de la industria?
Sí, por supuesto, y es algo que mencionamos en el comunicado, porque como lo dices, es el hub más importante, el de la Ciudad de México, y sigue siendo, y consideramos que va a seguir siendo por mucho tiempo, a pesar de la reducción que recientemente se anunció, que apenas va a entrar en vigor el 8 de enero a 43 vuelos por hora. De cualquier manera, es nuestro hub más importante, es indispensable que se preste la calidad de servicio que amerita la demanda que existe hoy, la que va a existir en un futuro, y pues creo que cualquiera como mexicano esperaríamos que nuestro principal aeropuerto pues estuviera al nivel de cualquier aeropuerto de calidad internacional. Sin embargo, somos sensibles cualquiera que viajemos por ahí, pues que los servicios, las instalaciones requieren mucha inversión, requieren infraestructura, requieren remodelación, y por qué no, pues hasta crecer lo que hoy se tiene, ¿no?, para regresar a las operaciones que antes teníamos, que pasamos a 51, veníamos del 62. Entonces, uh-huh, es lo que estamos buscando como IATA, que se invierta, que se destinen los recursos que deben de ser al aeropuerto en lugar de que se estén desviando pues a otras cuestiones.
¿Hay marcha atrás, presidenta, en esta decisión? ¿Hay posibilidad de hablar con Hacienda, con alguna de las otras autoridades y plantearle lo riesgoso que puede ser tomar estas decisiones para la industria?
El llamado que hemos comunicado, lo que hemos platicado como industria, efectivamente es a Hacienda, porque digamos, hay división en esta parte de incremento de servicios y la parte del TUA. La parte del TUA viene de Hacienda, por eso nuestro llamado es a que se revise cómo se asigna, de dónde se van estos recursos, asignación de recursos federales al aeropuerto. Siempre consideramos que puede haber revisión de cualquier tema, que se nos dé un lugar a la mesa para pues contar cuáles serían esos impactos y qué alternativas puede haber, y también con las autoridades del aeropuerto, que tenemos buena comunicación, entonces confiamos en que puede haber también un diálogo y que encontremos otras alternativas.
Estamos platicando con la directora general de la IATA en México, Cintia Martínez. Presidenta y directora, ¿qué viene entonces? Esto es una, y yo sé, políticamente correcto, no sé si ustedes lo puedan decir o no, pero hay en el ambiente y en el análisis ese sentimiento de que son decisiones que se toman para hacer poco atractivo a la ICM y hacer más atractivo a la IFA. ¿Es una lectura correcta esta que se da?
Pues mira, yo creo que ahí no podríamos decir como ya que haya una lectura, un interés en esta parte. Lo que sí podemos decir es que pues resulta evidente pues la urgencia de mejorar la infraestructura de nuestro aeropuerto, porque no va a dejar de ser, independientemente de otros aeropuertos, independientemente de la IFA, independientemente de la gran operación que hay en Cancún, pues nuestro hub es el principal en Ciudad de México y no se puede descuidar. Por eso nuestro llamado a regresar la atención, a crecerle, y que estamos en la mejor disposición, siempre lo hemos estado. Tenemos 300 aerolíneas como IATA, trabajamos mucho obviamente también con las locales, y en esta apertura de colaborar y con experiencias internacionales de cómo son las mejores prácticas en estos casos, ponerlas sobre la mesa y pues voltear la atención a estos puntos tan importantes en beneficio de los pasajeros y de la competitividad de nuestro aeropuerto y del país.
Cintia, ¿existe la posibilidad de que estos incrementos se repercutan en el valor final de un boleto?
Y algo importante que se han comentado, que contamos con las aerolíneas, es que se está haciendo este anuncio a estas alturas de diciembre. Obviamente las aerolíneas hacen sus planes, ¿no?, sus revisiones y planeaciones para el siguiente año con mucha anticipación. Entonces ahorita es que también tienen que regresar a revisar su planeación y tienen que encontrar pues dónde entrarían estos incrementos, y claro que existe el riesgo de que impacten a los consumidores.
¿Qué les dice las empresas internacionales? Me imagino que sorprendidas, ¿no?, las miembros de IATA.
Pues sí, justamente empezamos a recibir comunicaciones, preguntas, acercan a cuestionarnos, pues bastante parecidas a las preguntas que tú nos haces. Oye, sabíamos de esto, nos platicaron, nos preguntaron, si no, ¿qué vamos a hacer?, ¿cuál va a ser el posicionamiento? Vamos, piden ayuda de este acercamiento y de esta comunicación.
Pues,
confiamos que se va a dar.
Pues Cintia Martínez, directora general de IATA en México, vamos a estar muy al pendiente de lo que sucede y, por supuesto, atentos. Vamos a intentar buscar a las autoridades para ver si hay este espíritu pues de sumar, de escuchar a la industria, una industria potente, una industria que genera empleos, que genera inversiones y que pues se verá golpeada con una decisión con estas características. Directora, muchas gracias. Cuídate mucho y que estés muy bien.
Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es la directora general de IATA en México, Cintia Martínez, con este dato, información que incluso la propia Cámara Nacional de Aerotransporte, la CANAERO, también hace fuerza y se une al llamado de IATA a su desacuerdo en el incremento de las tarifas aeroportuarias, particularmente en el AICM. Vamos a la pausa juntos. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde con 39 minutos. Se dio ya la presidencia, el turno ahora para el comisionado Adrián Alcalá. Llega al frente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Esto para el periodo 2023-2026. Una institución, como escuchamos el día de hoy por el presidente López Obrador y como ya abordábamos el tema en el análisis con María Marván, una institución que no es del agrado del Ejecutivo, que incluso hay un deseo en desaparecer. En la línea telefónica, Adrián Alcalá, el comisionado presidente del INAI, a quien saludo y le deseo mucho éxito. Comisionado, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto en saludarte, por supuesto a toda tu audiencia, y muchas gracias por los buenos deseos, que hoy es el día uno de esta presidencia.
Varias rondas en la votación, voto de calidad por parte de la presidenta. ¿Cómo llega el instituto? Hubo señalamientos también, Adrián, presidente, ¿cómo llegan?
Sí, claro, hubo unos señalamientos efectivamente con motivo obviamente del proceso de sucesión. Estos pronunciamientos no en nada afectan la conducción que tenemos en el instituto, en nada afectan la unión que tenemos, y hoy el gran reto, como tú bien lo comentabas, Jaime, y como se ha dado cuenta, pues el presidente de la República manifestó una intención de enviar una iniciativa de ley para desaparecer al INAI y otros órganos autónomos. Eso es lo que nos tiene, obviamente, nos mantiene siempre unidos. Hemos dado la batalla a los cuatro, en un momento a principios de este año, hasta ayer encabezado por la comisionada Ibarra como uh-huh. presidenta, dimos obviamente la batalla, la seguiremos dando, ahora encabezando un servidor los trabajos, pero siempre mantenemos la unión, la institucionalidad, porque sabemos que lo que está enfrente y el núcleo de todo esto son los derechos uh-huh. que tienen las mexicanas y los mexicanos de poder conocer la cosa pública y además, en otra vertiente, pues poder también solicitar la protección de sus datos personales cuando estos sean vulnerados por alguna autoridad o por un ente claro. privado.
Adrián, presidente, en algún momento el instituto no tuvo el suficiente quórum en el Consejo, no se pudo trabajar varios meses, hoy el Senado de la República sigue sin el nombramiento, quedan ya un par de sesiones en este 2023 para pues llegar y hacer esa mención y dar ese paso, incluso a través de llamamientos desde el Poder Judicial. ¿Qué le dice Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, al Senado de la República?
Un respetuoso llamado al Senado de la República para que se puedan encontrar los consensos necesarios y se cumpla con dos mandamientos. Un mandamiento constitucional, la propia Constitución les dio la facultad exclusiva al Senado de la República de poder designar. Pero además de ello, existe una resolución judicial emitida por nuestro máximo Tribunal de Justicia en el país, en donde le indican al Senado que debe de llegar a los consensos para efecto de votar y elegir. Y subrayo y, porque estamos hablando de, en términos gramaticales, esta conjunción copulativa, no es disyuntiva decir si optas o no optas, no. Voten y elijan a las personas comisionadas. Entonces, en ese sentido, un llamado pues muy respetuoso al Senado de la República para que lleguen a los consensos y recordar lo que dice uh-huh. con mucha claridad la sentencia de la Corte cuando establece que los derechos humanos, en este caso el de acceso a la información y el de la protección de datos personales, sí. no pueden estar sujetos a intereses o cuestiones políticas o partidistas. Y en ese sentido, yo la verdad es que confiamos los cuatro comisionados en que se pueda llegar a un consenso en estas próximas fechas, en estos próximos días.
Sí.
Sé que se escucha quizá a lo mejor
muy
cuesta arriba, efectivamente, pero también sabemos obviamente que hay también interés pues por llevar a cabo las designaciones,
claro.
junto con otras, pero lo que nosotros nos interesa es las designaciones obviamente del pleno del instituto, que en este caso serían dos, porque recordar que hay una de las posiciones que uh-huh. está sujeta a una suspensión en razón de que la persona que fue electa y que fue después ofertada por el señor presidente de la República, Nayib Alarcón,
claro.
promovió un juicio de garantías y está sujeto a esta revisión por parte de la Corte.
Pues ya veremos qué es lo que ocurra. ¿Cuál será la marca de la casa de Adrián Alcalá al frente del INAI?
La marca de la casa seguirá haciendo trabajar en unión, diálogo, consenso, que eso fortalece a las instituciones, un mayor acercamiento con sociedad civil para que la sociedad en general se apropie del INAI, aun y cuando no hayan ejercido los derechos de protección o de datos personales y el de acceso a la información, uh-huh. es eso precisamente, llegar a la gente, invertir la ecuación para que las personas que a lo largo de la historia han recurrido al instituto para mejorar
sí.
Un servicio o para pedir información sobre un trámite, lo pueda nuevamente platicar y que entonces la gente lo sienta tangible, porque los derechos no son tangibles y cuando no los platica alguien que ya vive ese proceso, es difícil que se puedan claro. ejercer. Entonces, en ese sentido, lo que queremos voltear es la ecuación, como lo hicimos con Semanas Universitarias durante todo este año, en donde uh-huh. fuimos a 47 instituciones de educación superior, visitamos más de 17,000 estudiantes y les dimos a conocer esta situación. Pero además, ellos son los que dictaban las pláticas, dictaban las conferencias, sí. porque normalmente siempre vamos y nosotros somos los que damos las conferencias. Entonces, ellos se hablaron entre sí a partir precisamente de esta iniciativa, y eso es lo que queremos.
Pues Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, el Instituto Nacional para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, todo el éxito y atentos a lo que ocurra, y por supuesto también a la propuesta presidencial, lo que viene, que no viene en momentos sencillos. Cuídese mucho, Adrián, éxito.
Gracias, Jaime, muy amable. A usted,
hasta
a
pronto.
Audiencia.
Muy buenas tardes. Y vamos con el otro tema, también muy sensible, lo que ocurre en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Rápidamente, un contexto de 40 segundos, querida Andrea Meraz. Sé que es poquito, pero ayúdanos a entender lo que está ocurriendo en estos minutos. 5:45 PM, buenas tardes.
Muy rápido, Jaime, hay un desencuentro todavía entre los 5 magistrados, señalamientos que se hacen a través de cartas difundidas en redes sociales. Hoy, en este momento, pues se siguen reunidos los magistrados para darle fecha a la sesión pública, donde Reyes Rodríguez Mondragón, todavía presidente, pondría y sometería a votación de sus compañeros su permanencia frente al Tribunal Electoral. La magistrada Mónica Soto indicó que no le interesa la presidencia del tribunal, uh-huh. Y hablando sobre esta foto que se difundió con Sergio Gutiérrez Luna, el morenista, pues indicó que es una reunión normal en la que le explicó si podría o no la crisis del tribunal afectarle a los partidos políticos, Jaime.
Gracias, Andrea. Buenas tardes.
Hasta luego, buena tarde.
¿Y ante qué estamos? ¿Con un tribunal así de encontrado y en un proceso electoral el más histórico y el más importante y grande de toda la historia? Marco Baños, él fue consejero del Instituto Nacional Electoral, él es profesor del UNAM. Marco, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
Estimado Jaime, muy buenas tardes, te saludo con mucho afecto y por supuesto a todo tu auditorio.
Al igual, Marco, ¿ante qué estamos y cuáles son los riesgos de tener un tribunal con las características con las cuales está operando el actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
Pues es un tema muy delicado porque es evidente que existe una crisis interna. Eso vuelve inoperante la posibilidad de que se pongan de acuerdo discutiendo el fondo de asuntos que son muy importantes tanto para los partidos como para el desahogo de los trabajos de las autoridades electorales. Tú imagínate que vengan a discusión la viabilidad o no de candidaturas y que esos temas estén discutidos por una sala superior, pues que tiene estos problemas internos donde hay acusaciones mutuas, donde se dicen que se hicieron, que se dijeron. Yo creo que es momento de que los magistrados y las magistradas, pues con la experiencia, con las trayectorias personales que tienen, pues hagan un ejercicio de diálogo, de encontrar posibles soluciones uh-huh. a estas lamentables diferencias que están teniendo y que les están impidiendo pues el funcionamiento en este momento de la sala sí. Superior. Es muy grave que se hubieran vuelto costumbre este tipo de remociones de presidente. Sería la tercera, Jaime.
Hoy escuchaba a Roberto Gil en esa misma frecuencia, nada más que más tempranito, con Ciro Gómez Leiva, que renuncien todos. ¿Es la vía? ¿También podría ser la solución?
En mi opinión, no, porque tengo diferencias con... Escuché la entrevista de Roberto Gil, pero yo tengo diferencias porque tú imagínate en las condiciones en las que está funcionando el Senado. Renuncian todos y luego, ¿qué vas a hacer si el Senado no ha querido designar a las dos personas que están pendientes? El INAI tiene tres huecos y uh-huh. tampoco se han designado. Entonces, tú imagínate si lo van a hacer. Hay varios tribunales de los estados de la República, los tribunales locales, que igual están incompletos y que el año que sigue se van a quedar con dos y con imposibilidad de funcionar. Entonces, ¿por qué? Yo creo que con independencia de la opinión de cada quien, de si merecen o no que renuncien, etcétera, me parecería muy delicado que dejes ahorita la sala superior sin ninguno de ellos. Creo que más adelante habrá posibilidades de revisar esta situación, pero ahorita urge que se pongan de acuerdo, que se sienten a dialogar. La verdad es que es bien difícil que creer que sí, que cuatro personas, en el caso de los magistrados, uh-huh. que están funcionando, no se puedan sentar a deliberar los temas que convienen al tribunal, porque al final cuando te designan en estos órganos colegiados, pues no vas a que hagas amigos sí. del resto, vas a que resuelvas problemas.
Vas a trabajar.
Para eso te contratan, vas a trabajar y para eso te pagan, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante que lo resuelvan. Sería muy lamentable claro. continuar con una situación así, porque entonces el arbitraje político, el arbitraje jurídico que le toca al Tribunal Electoral, pues queda en entredicho y queda, vuelvo a insistir, una institución inoperante. Yo apelo a que las magistraturas actúen con absoluta madurez y uh-huh. que se pongan de acuerdo. Si la solución interna es que se vaya el actual presidente y pongan a otro, pues que lo hagan y ya. Pero si la solución es que continúe, pues entonces en ese sentido también tienen que claro. ponerse de acuerdo para resolver las diferencias internas que hay. Sería muy lamentable también, Jaime, que haya injerencias externas, ya sean de la oposición o del oficialismo.
Claro.
Este es un problema interno del tribunal y lo tienen que resolver. Y te lo voy a decir así con toda claridad, no nos van a hacer un favor en resolverlo, es su obligación resolverlo y no andar ventilando este tipo de situaciones en los medios de comunicación.
Bueno, quién sabe si sea demasiado tarde, Marco, porque las cosas que nos hemos enterado a través de cartas, posicionamientos, fotografías y demás, sí, pues ha dejado mucho que desear en el actuar de lo que ocurre en un órgano colegiado como es el tribunal.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero por razones del tiempo que llevamos ya, claro, con la organización del proceso electoral, imagínate meter ahorita una sala completamente nueva, no veo cómo sería eso, sí, un elemento importante para el proceso. Yo apelo a que estas personas que están ahí se puedan poner de acuerdo y que puedan resolver sus diferencias para continuar con el desahogo del proceso electoral. Eso es lo más importante para el país en este momento.
Pues Marco Baños, es siempre un privilegio poder platicar contigo y ahí estaremos atentos. Si hay algún movimiento, cambio en la semana, tocaremos de inmediato tu puerta.
Gracias, mi querido Jaime, un honor estar siempre en un espacio tan prestigiado. Te mando
igualmente
un abrazo.
Gracias, Marco Baños, ex consejero del INE, profesor de la UNAM.
Es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Por lo tanto, este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina.
En la línea telefónica, la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, profesora investigadora en Derecho Internacional del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Doctora, llegó Milei y es el primer día. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en la Argentina? Doctora, qué gusto, privilegio enorme. Buenas tardes.
Gracias, el privilegio es mío. Un saludo a ti, a todo tu auditorio. Y pues bueno, yo creo que vamos a ver la reacción de los mercados y la bolsa justo mañana, después de que en este día no solamente haya tomado posesión, sino también ya haya hecho anuncios relevantes que puedan llevar a recortes importantes. Es un discurso de ultraderecha, un discurso de alguien autodenominado como un libertario, pero sobre todo un anárquico, y que lo que te diría es que vemos el desmantelamiento de un Estado benefactor, de un Estado paternalista, donde lo que dice Milei a lo largo de su discurso en este día es el adelgazamiento del Estado, es decir, todo a costa del Estado realmente, ¿no? Pero el Estado, ¿qué tipo de gastos subsidia o apoyan en todo caso a la comunidad? Pues es evidente que es el gasto en educación, el gasto en salud, el gasto en transporte público. Uh-huh. Así es que si van a haber recortes, evidentemente tendrán un impacto directo a los que menos tienen en particular. Así es que vamos a ver cómo van a ser las reacciones de casi más de 40 años de peronistas y kirchneristas acostumbrados a políticas sociales donde de un día para otro alguien anuncia que no va a ser así. Simplemente el haber filtrado la propia prensa argentina, los ministerios o las secretarías que se van a desaparecer, 18 secretarías existen en Argentina y la reduce a 9, uh-huh. ¿Qué va a pasar con esas fuentes de ingreso? ¿Qué va a pasar con esos objetivos de Estado que impactaban a la población? Entonces sí me parece que por supuesto que van a haber reacciones, claro, que no es tan fácil dar un modelo social y económico, pero vamos a ver cómo les funciona a los argentinos.
Es imposible quitarlo de la noche a la mañana, pero doctora, ¿es esta la medicina ante la terrible enfermedad de más de una inflación de más de 3 dígitos, de una precarización en el empleo, de tener nula manera de financiamiento por el desastre económico que tienen? Pues no había mucho para dónde hacerse, ¿no?
No, pero además también ya sacó la gran excusa, pero si no llega a cumplirlo, porque también utilizó un término novedoso que es que él hereda una inflación plantada. Es decir, que lo que ocurre con respecto a la espiral de inflación, que por supuesto que la va a ver porque lo está ocurriendo, es derivado del pasado. Entonces tampoco asume la responsabilidad.
¿Dónde hemos escuchado eso? ¿Dónde hemos escuchado eso?
Entonces, la corrección de su economía, por supuesto, tendrá impactos sociales y tendrá malestar y tendrá voces en contra. Algo relevante aquí es que en la toma de posesión, por supuesto, está representado la defensa, el ejército. Entonces, creo que eso es muy importante porque es el espaldarazo que en todo caso él requiere para poder implementar esta operación de cirugía mayor
de
a costa de todos aquellos, exactamente, es la palabra constante,
el
shock que va a haber en Argentina. Pues ya, entonces, vamos a estar atentos.
Ya estaremos viendo y vamos a estar tocando también su puerta, doctora. Ojalá nos regale minutos porque es bien interesante. Más allá de todo, es muy interesante lo que va a ocurrir. Doctora, gracias, siempre agradecido y que tenga una excelente semana.
Tú también.
Gracias. Hasta pronto. Es la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, profesora investigadora en Derecho Internacional del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Quédense en Grupo Fórmula. Mañana aquí juntos a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.